The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Bueno, como voy a estar fuera un mes, no sé si esto está, no se oye, no, esto no está prendido. A menos de que sea, ahora sí, ok. Algunos de ustedes saben que este es mi último martes antes de irme a Massachusetts por un mes. O sea que los voy a extrañar mucho, van a quedar en muy buenas manos. Lorenia Parada va a estar los siguientes dos martes y luego los otros dos martes Bruni Dávila. Y me pensé mucho si seguir con el tema que hemos estado viendo de las cuatro determinaciones o fundamentos. Y decidí que quería hacer algo distinto, algo más participativo, como esta vez, como para sentir más la comunidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a leerles una historia que escribió Gil Bronsdahl, y yo traduje al español. Es una historia breve, bastante sencilla, y después voy a presentarles unas preguntas relacionadas a la historia, y entonces vamos a tener una discusión entre todos. Entonces esperamos a que llegue Jenny para no perder el comienzo. Sí. Parece que se perdió la conexión. Sí, a veces así sucede. Pero gracias por mencionarlo. Okay. Entonces, la historia se llama El venado y el tigre. Había una vez un monje que era conocido por su manera de ser relajada y confiada. No importaba qué estuviera sucediendo, el monje sonreía. Si las circunstancias eran retadoras, solía decir, si aceptamos las cosas tal cual son y tenemos una actitud positiva, todo lo que necesitamos se dará por sí solo. En una ocasión, cuando el monje estaba en un retiro de un mes en una ermita en medio del bosque, le tocó ser testigo de una interacción entre un venado y un tigre. El venado que estaba herido llegó tambaleándose a un espacio abierto enfrente a la ermita. Momentos después, un tigre se acercó a este espacio abierto y vio al venado herido. El monje detuvo su respiración. Estaba convencido que el tigre mataría al venado y se lo comería. El venado también estaba preocupado, pero como ya no podía caminar, el venado aceptó su destino y permaneció acostado muy quieto sobre el pasto. La sorpresa que se llevó el monje al ver que el tigre, en vez de comerse al venado, se convirtió en el guardián del venado por varios días hasta que el venado había sanado lo suficiente y pudo caminar de nuevo. El monje estaba fascinado con este acontecimiento. Le parecía que confirmaba su idea que si aceptamos todo lo que sucede con suficiente convicción, la bondad ilimitada del universo se encarga de cuidarnos. Unos días después, un relámpago cayó sobre una ermita vecina que estaba situada solo unos cuantos metros de donde el monje se encontraba. El techo humeaba y chispas brincaban. El monje lo aceptó. Luego, el techo ardió. El monje lo aceptó. Luego, el resto de la cabaña se incendió. El monje aceptó esto también. Pronto, la ermita completa se había desaparecido y la monja que vivía allí había sufrido una herida al luchar contra el incendio. Cuando la abadesa llegó a investigar el incendio, le preguntó al monje por qué no había ayudado a apagar el fuego. Como respuesta, el monje le contó a la abadesa la historia del venado y el tigre, y cómo este incidente le había enseñado la importancia de rendirse y aceptar las cosas de la manera que el venado lo había hecho. ¡Qué inocentada!, exclamó la abadesa. Ciertamente hay ocasiones en las que debes de ser como el venado, pero si vas a ser una persona espiritualmente madura, también tienes que saber cuándo ser como un tigre. Y con esto la abadesa lo mandó que se fuera. No vuelvas hasta que sepas cómo ser un tigre. Solo cuando aceptes esta parte que es tuya, podrás entender lo que significa aceptar las cosas tal cuales son. Y ese es el final. Nos vamos a tomar el resto del tiempo para investigar la historia, primero individualmente y luego en grupo. Así que voy a hacerles una pregunta y quiero que se tomen un tiempo, como en meditación, para pensar ustedes cómo contestarían. Cerramos los ojos y les voy a pedir que piensen en una situación en la que sabiamente supiste aceptar las cosas tal cual eran y como consecuencia te sentiste con mayor paz. Esta situación queremos que sea que no solo es que nos sentimos en paz después, sino que también las consecuencias de nuestra manera de haber respondido fue beneficiosa para los demás también. Ahora, ¿alguien tiene todavía problema de pensar en una situación o cada uno ha podido pensar en una situación? ¿Todavía no, Jenny? O sea, no tiene que ser una situación muy portentosa, de gran consecuencia, sino puede ser algo levemente insignificante, o sea, algo, piensen en algo. ¿Alguien más, además de Jenny, no ha pensado en algo? Ok, entonces vamos a pensar en una situación, vamos a decir, reciente, en donde tenían la opción de hacer algo, de cambiar algo, pero decidieron que no era lo correcto y dejaron las cosas tal cual, tal vez en el trabajo, tal vez con sus familias o sus amistades. Y después resultó que era lo correcto, que no era necesario haber intervenido. Bueno, si todavía no se les ocurre algo, no se preocupen. Cuando hagamos la discusión, ustedes van después y seguramente al escuchar a la otra persona se les ocurre. Ahora, de nuevo vuelvan a cerrar los ojos. Y ahora les voy a pedir que piensen en una situación en la que fuiste pasiva o pasivo ante una situación que requería involucramiento. Pero esta vez hubo consecuencias dañinas por no haberte involucrado. O sea, no fue lo sabio y te dejó sintiendo débil, ineficiente, con algo de arrepentimiento. Entonces, hacemos una pausa en la grabación y les voy a pedir que se pongan en pares y que la persona con la que hacen el par sea una persona que no conocen o que conocen muy poco. ¿Okay? Ahora, para continuar, vamos a compartir los puntos más importantes que salieron en cada discusión de la primera y la segunda pregunta. Pero antes, cuidado de no mover mucho el micrófono que está prendido porque se oye mucho ruido. Antes quiero que cada uno tome un momentito para pensar. ¿Qué significa para mí aceptar el tigre dentro de mí? ¿Qué significa para mí aprender a ser el tigre? Muy bien. Entonces ahora me gustaría escuchar de ustedes qué salió. Tal vez William puede empezar compartiendo un poquito de lo que compartimos. Empieza con la primera. O sea, la primera, cuando lo correcto es simplemente no actuar, no decir las cosas, hay que aceptarlas.
Hola. Hay momentos en que uno quisiera actuar, ¿sí? Pero se da cuenta que es mejor no actuar, dado que, por ejemplo, se da cuenta que no lo están escuchando, por ejemplo, o definitivamente no hay comunicación. Eh, Entonces, si uno está consciente, si uno está centrado, está sintiendo uno su energía, puede optar por simplemente hacer silencio, sino simplemente no hablar, no actuar. Dado que si uno actúa, simplemente se va a generar un problema mayor, digamos, ¿no? Esto pasa mucho en discusiones, por ejemplo, discusiones de parejas, en donde es mejor no actuar y simplemente conservar la paz interna, conservar el estado de relajación que tiene uno y no entrar en confrontación.
Estupendo, gracias. Sí, o sea, como ven, esta primera parte tiene que ver, está simbólico con el venado, ¿no? Que esta opción, conscientemente sentimos que lo sabio es aceptar que esta opción nos da paz interior y exterior y bienestar, ¿no? Y ahí queda. Ahora, ¿qué otros puntos encontraron ustedes de esta primera pregunta? ¿Sí, Patricia? ¿Es algo? ¿El micrófono? No se preocupen, aunque no tengan la idea totalmente formulada en la mente. A veces el hacernos hablar nos ayuda a aclararlo en la mente.
Para mí es más fácil, creo que toda mi vida he sido como el venado y me cuesta ser el tigre. Uh-huh. No sé por qué, pero para mí es difícil ser el tigre. Y es más fácil para mí no involucrarme. Uh-huh.
Creo que para la mayoría de nosotros, ¿no?
Pero a veces es necesario trabajo. Hablar y si hay alguna injusticia o... hablar, y cuando uno a veces habla por alguna injusticia va a haber consecuencias también.
Gracias. Sí, Tania, ¿tenías algo? Y después podemos pasarlo a Tania. ¿Querías agregar algo?
Sí, bueno, a mí me cuesta aceptar el tigre que hay dentro de mí. Me cuesta aceptarlo mucho, porque no es fácil. Bueno, a mí, voy a decir lo que me pasó a mí. A mí me pasó con un amigo que ¿cómo se llama? Que yo sabía algo que él le causó, lo que él tenía, y le causó la muerte. Y eso a mí me, ¿cómo se dice? Me tenía sentimiento de culpa. ¿Por qué no le dije? Pero, o sea, en el momento yo dije, no, yo no le dije porque ya lo había hecho. Y digo, yo ¿qué remediaba yo con decirle para hacerlo sentir, meterle eso en la cabeza? Pensé yo, pero después que él murió, dije, tal vez si yo le hubiera dicho, él estuviera vivo.
Pero bueno, mira, en este tipo de situación... Yo lo que escucho es que tú sí hablaste, tú sí lo mencionaste, pero la otra persona no estuvo lista para escucharla. Y ahí sí no tenemos nosotros control, ¿no? Si la otra persona no está lista para escucharlo, tú no puedes tener control. Entonces, es común cuando una persona muere que por el dolor que sentimos, nos echamos entonces encima la responsabilidad de... Tal vez yo podría haber hecho algo. Pero ahí es un poquito...
diferente.
Es distinto y es, no es tan productivo porque tiene que ver con esta agitación mental, este arrepentimiento de mantener esta mente agitada, porque debería de la preocupación, ¿no? Sí. Y es más que recordarnos, ¿no? Que ahí lo sabio es decir... ¿Sabes? Yo intenté, la persona no estuvo lista y mejor ponernos, abrirnos al dolor de la pérdida. Eso es lo que se pide en esa situación. En vez de agitar la mente, ¿no? Abrirnos a la realidad, que es triste, es duro perder a alguien que era cercano a nosotros.
Sí.
Gracias. Y vamos a llegar ahora al rato con el tigre, pero sí, quería saber si, Tania, si había algo más en relación al venado, al ser pasivo.
Yo compartía con esta
Walda.
De que acerca de ser pasivo, yo creo que toda mi niñez fui pasiva en aceptar que los demás abusaran emocionalmente de mí, como maltrato físico o lo que... Entonces llegas como a un punto en que te tienes que convertir en fuerte y dejar de culpar a los demás por lo que te pasó, como aceptación. Aceptar y convertirte no en tigre, ¿verdad? Pero una persona fuerte, en una persona en que si sigues siendo débil, solo te haces daño tú mismo, no le haces daño a los demás. Y a mí me ha ayudado. No digo que soy como un tigre agresivo o así, pero trato de alimentarme a mí misma para no volver a ser. Hay circunstancias que uno tiene que ser débil y tiene que tener empatía por los demás, pero hay veces que tener empatía por uno mismo es lo primordial para ser fuerte.
Hay varias cosas que quería mencionar. Uno, de niño uno es como el venado, no es que uno esté siendo pasivo, uno de niño no tiene las herramientas. O sea, que le suceden a uno, es la responsabilidad de los adultos de ver que uno esté protegido. Y si uno no está protegido es porque no se dio. Pero en realidad no es la culpa del niño. O sea, que ojalá que puedas mirarlo de esa manera para no ponerte responsabilidad en esa área donde en sí el niño debe de ser protegido. Esa es la primera cosa. Es interesante lo que menciona sobre el ser fuerte. No sé cómo que la palabra que usaste, ser fuerte, pero ¿cómo lo dijiste? Pero no ser...
¿Agresivo?
Agresivo. Uh-huh. Okay. Piensa cómo fue el tigre en esta historia. Uh-huh. El tigre fue fuerte, pero ¿cómo usó su fuerza?
En cuidar al venado.
Eso. Y es eso, exactamente. Y ese es el papel del adulto con el niño. Eso es lo que cada niño idealmente debe de tener. Un tigre como ese tigre, que te protege. Y si no lo tuvimos de niños, hay que traer mucha compasión hacia nosotros. No crítica. No crítica. Mucha compasión. Porque el niño merece ser cuidado. Sí, gracias. ¿Alguien más?
Una vez batallaba, estaba en una situación, intentaba abrir una puerta principal de una casa antigua. Batallaba mucho con el cerraje.
Con la cerradura.
La cerradura, gracias. Y pateaba mucho y me enojaba porque no podíamos entrar y era tarde. Y pateaba y enojaba. Estaba conmigo. Y en un momento me di cuenta que necesitaba relajarme cuando... me llegó a esa realización, todo fluyó. Bien, bien. O sea, nada más entró la llave, lo volteé y abrió la puerta.
Es interesante, ¿no?
Sí.
¿Dónde está el aprendizaje? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dio así?
me di cuenta que nada más necesitaba relajar que el esfuerzo que hacía, el enojo que llevaba, no ayudaba a la situación.
¿Por qué no ayuda?
Porque era un círculo vicioso, o sea, me enojaba más entre que no podía abrir la puerta con más intención.
O sea, estabas forzando.
Sí, estabas forzando. Estaba intentando con fuerza y rabia y me enojaba más. Así.
Y claro, no hay entonces claridad mental, ¿no? ¿Y qué hace uno en esas situaciones? Repites la misma cosa.
Sí.
Y más te frustras. Como si la tercera o cuarta vez va a cambiar, ya cuando no estás viendo que no funciona, lo sigue uno haciendo. You know, ese como círculo vicioso de cuando uno está enojado, que no hay claridad.
Sí, la situación requería, ¿cómo se dice? Atención y un toque suave.
Y eso es muy cierto para las relaciones humanas. Todo necesita un poco de atención y un toque suave, y funcionan las cosas. Trátenlo con sus compañeros, sus parejas, por favor, y sus hijos. Liam lo ha dicho todo. Ya son más de las 9, y por favor, si alguien necesita irse con toda confianza. Quería, sin embargo, si algunos pueden quedarse todavía, yo quería preguntarles un poco también, ¿qué es lo que sucede con esta práctica en relación al venado? Esta práctica tan maravillosa de la meditación, del Dharma, ¿a dónde está el peligro? En esta práctica siempre se nos dice, hay que aprender, ¿no? Cuando la base de atención plena es acepta tu situación, acepta lo que surge, no juzgues. Entonces, ¿cómo puede, perdón?
Que te conviertas en pasivo.
Exactamente. Entonces, el peligro que hay que estar muy atentos en esta práctica es que no nos convirtamos siempre en el venado. En inglés se le llama spiritual bypass, usar la práctica como spiritual bypass. O sea, le das la vuelta a los problemas. No, yo soy muy espiritual, muy tranquila, muy en paz, yo no me enojo por nada. Y dejo que se queme el ermita al lado. Y la pobre monja solita apagando el fuego y se hiere. Pero yo aquí en meditación, tranquilo, en paz, no juzgo, acepto todo. ¿No? Exactamente, Juanita, gracias. Exactamente, o sea, bravo. Y esa es la cuestión de esta historia, ¿no? Que trabajamos mucho para tener la sabiduría, para discernir ¿qué es lo adecuado en el momento? ¿Ser el tigre o ser el venado? ¿Algún comentario más?
Cuando se te sale el tigre.
El micrófono.
Entonces, cuando, digamos, se le sale uno el tigre y hay consecuencias, también hay que saber aceptar eso.
Exactamente.
No, la gente se extraña, she's reacting, wow, she's so quiet. Es lo que me dicen a mí.
Cuando hablaba con William, le estaba diciendo, recuerden que en las enseñanzas el Buda dice varias veces que cuando actuamos queremos nosotros investigar cómo nos sentimos antes de X experiencia, durante esa experiencia y después. ¿Qué hubo? O sea, ¿qué consecuencias hubo? ¿No? Actuamos como el tigre, y tal vez no como el tigre de la historia, sino con cierta violencia o con cierto enojo, y entonces, ¿qué consecuencias hubo? Entonces, bueno, ahí se nos fue chueco. Sí, a todos nos sucede. Sí, Francisco.
Yo soy un venado. A veces actúo como tigre, pero ¿qué pasa si la otra persona es el elefante?
Eso es lo único que digo. Ese es capítulo 3. Cuando vuelva el mes entrante, contestamos la pregunta. Voy a pensarlo, Francisco. Tengo un mes para pensarlo.
Sí, porque yo he sido tigre, pero no puedo con el elefante. Nadie puede con el elefante.
Bueno, lo mejor es que te estás riendo. Ese es el primer paso para liberarnos del elefante. Tania, ¿vas a decir algo?
Oh, sí, de acerca como yo veo el venado y el tigre. Para mí el venado fue astuto también porque él se quedó ahí hasta que uh-huh. se curara.
Exactamente.
Y el venado en realidad no fue... Uno lo ve como algo agresivo, prepotente, pero no, porque él es cauteloso. Él uh-huh. sabe cuándo actuar y cómo actuar. Entonces, en eso deberíamos de enfocarnos, ¿no?
O sea, gracias, Tania, porque es muy importante. O sea, aquí vemos las dos opciones, pero actuadas de manera sabia. Uh-huh. O sea, el venado aceptó que estaba herido y que necesitaba en ese momento cuidarse, ¿no? ¿Cuándo nos sentimos medio enfermos? ¿Cómo somos? Aquellos que dicen, yo voy al trabajo, así me esté cayendo y tenga calentura y tenga que volver el estómago, yo voy al trabajo, ¿no? A veces nos empujamos de una manera despiadada. Y lo compasivo sería, no, me quedo en casa y me cuido, es lo que hace el venado, se queda muy quietito hasta que puede sanar y puede caminar. Y el tigre, con su fuerza, usa su fuerza para cuidar del ser que está en ese momento vulnerable. ¿No? Gracias, Tania. ¿Algo más? Bueno, pues que estén muy, muy bien. Los veo. Yo estoy de vuelta el martes 22 de noviembre. O sea, es el martes antes del Día de Gracias. ¿Okay? Gracias, que estén muy bien.